hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Nosotros tenemos que provocar una revolución espiritual. Necesariamente nosotros tenemos que transgredir los patrones y las normas convencionales que han estado operando por años, por siglos, en el mundo, en nuestra vida y en todo. Nosotros somos lo que tenemos al Espíritu Santo para provocar esa revolución espiritual. Cuando nosotros nos conformamos y dejamos de crecer espiritualmente, no estamos abandonando a ese reino de las tinieblas. Estamos dándole todo el derecho legal al reino de las tinieblas. Entonces, si nosotros abandonamos y desertamos, nos llenamos de incredulidad, de todas esas condiciones, estamos poniéndole una objeción a nuestro Dios para que Dios pueda actuar en nuestras vidas. Y es necesario que nosotros nunca nos conformemos del nivel espiritual en la que no encontramos. Esto es bueno que usted lo sepa. El día que usted se conforme de lo que usted es espiritualmente, ese día usted tiene una sentencia de muerte espiritual. Porque hasta el final de nuestros días nosotros tenemos que crecer. Recuérdese a Juan el Bautista. Cuando vio a Jesús, dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ahí inmediatamente ya él sabía que su temporada había pasado, pero que llegaba una nueva temporada. Y el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, está invicto en la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Jesucristo nunca dijo: es necesario que yo mengüe. Nunca, al contrario, lo que él dijo: yo me voy, pero le dejo al Espíritu Santo, al Consolador, que son dos cosas muy diferentes. Me voy al cielo, me voy a seguir trabajando, pero le voy a dejar a todos ustedes al Espíritu Santo para que le siga poniendo demanda y no se conforme mi pueblo, para que no se quede en el mismo nivel espiritual en el que se encuentra. Juan el Bautista representa una era, pero Jesús representa otra era, la del vino nuevo. Entonces nosotros tenemos que proponernos en nuestro espíritu, a pesar de las condiciones que vivimos, a pesar de todas las cosas externas que vienen a afectarnos, que quieren venir a someternos y a controlarnos, usted tiene que estar por encima de todas ellas, por encima de todas ellas. Por eso el enemigo sabe cómo te controla, cómo te domina, cómo puede hacer que tú te detengas, porque sabe que una circunstancia, cuando te encuentras débil espiritualmente, tú no puedes responder. Entonces las situaciones siempre las vamos a tener, circunstancias siempre vamos a vivirla. Por eso dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Puede ser una temporada de invierno, pero luego pasa la primavera. Pero si en la temporada es de invierno, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a cruzar de brazos? ¿Te vas a encuevar? ¿A esperar que salga el sol nuevamente? Aún en el invierno, nosotros tenemos que seguir reverdeciendo como la vara de Aarón. Nosotros tenemos que seguir produciendo y dando fruto. Nosotros tenemos que seguir testificando de la palabra de fe de nuestro Señor. Si usted no concibe eso, entonces usted está perdido. Usted va a ser aquí un muerto espiritual sentado en una silla. Los muertos no hablan, los muertos no escuchan, los muertos no sienten nada. Por eso hay gente que está conforme con oír un mensaje. Pero ¿qué usted hace oír un mensaje si no se reproduce en usted algo? Todo mensaje, palabra de Dios, tiene que producir algo. El día que usted escuche la palabra de Dios y no produzca un fruto en su vida, revísese, analice qué es lo que está pasando. Por eso cuando tú lees la palabra, tú la tienes que leer con un espíritu diferente, con un espíritu con hambre, con necesidad, para que lo que tú escuches revolucione tu espíritu. Y si el espíritu está un poco quebrantado, está un poco así, bien lento, esa palabra vuelva a encenderte. Pero muchos se convierten en religiosos dentro de la iglesia. Están sentados, están escuchando, aún están sirviendo, pero no están produciendo lo que la palabra les da. Entonces la palabra es viva y es eficaz. Viva y eficaz. Entonces, si no es viva y eficaz en tu vida, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Dice Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Eso fue el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Sed imitadores de mí, le estaba diciendo, imítenme a mí, miren el modelo que yo soy, miren. ¿Y qué significa la palabra imitar? La palabra imitar significa actuar, comportarse o hacer algo semejante a los hombres o a un animal, pero no somos animales. Es decir, que usted tiene que actuar, usted tiene que comportarse. Y usted tiene que hacer, usted tiene que imitar a aquellos que verdaderamente están en la gloria, aquellos que no se conforman, aquellos que no están rezagados. La iglesia de Corintio estaba pasando por un proceso y el pueblo que hace desbandado, pero no, le está diciendo aquí hay un modelo que a pesar de las circunstancias, a pesar de los azotes, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo, no ha menguado, no ha menguado ni menguará. Entonces usted no tiene un modelo para usted bajar la cabeza, para usted desmotivarse, porque usted tiene a Jesucristo de Nazaret que fue a la cruz y venció. Entonces sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿cuál era el ejemplo del apóstol Pablo? Cristo. Cada vez que venía un dardo para él veía a Cristo. Él decía, ¿cómo reacciona? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se comportó Cristo? ¿Cómo? Y recuérdese que Pablo no caminó con Jesús en lo natural. Él fue el cordero en el espíritu. Entonces él fue de esos discípulos del espíritu. Entonces si él fue un discípulo del espíritu, en el cual no tuvo como Pedro, como Juan, pero él en el espíritu podía ver cómo Jesús se comportó, cómo Jesús actuaba en cada situación, porque Jesús no se amedrentaba aun cuando lo querían perseguir, cuando lo querían apedrear, cuando todas las condiciones. Entonces a ti, porque ya tus finanzas están un poco bajas por la situación, ya tú te desalentaste, ya ni tus manos se levantan, ya ni tu oración es eficaz, porque lo que tú haces es llorar y lamentarte. Cualquier condición. Entonces tenemos un modelo en el cual nosotros tenemos que decir, si él lo logró, yo también lo puedo lograr. Si él caminó en esta condición, yo también lo puedo hacer. Si él resistió, yo también. Pero a veces nosotros buscamos los modelos que ya están deteriorados, los modelos que ya están sin vida, aquellos modelos que han fracasado. ¿Y de quién tú te unes? De ese pueblo que tú te hace pana full, que lo que hacen es conversar lamentaciones. ¿Y cómo tú estás? Mal. ¿Y tú? Peor. Ese es tu consuelo. Entonces cuando tú cierras el teléfono, tú dices, bueno, yo estoy mal, pero ella está peor. Y entonces tú te consuelas, yo no estoy tan mal porque ella está peor, pero yo estoy mal. Pero al final, ¿dónde tú vas a ir? Al mismo lugar donde está esa persona, peor. Porque no hay nada que te incentive, no hay nada que te motive, no hay nada que te enseñe a que eso tú lo puedes resistir, a que eso tú lo puedes pelear, a que eso tú lo puedes dominar. Entonces, el pueblo que más se queja es el pueblo cristiano. Es el pueblo que nada más está llorando. Es el pueblo que nada más, es como si Dios no existiera, como si Dios se hubiera mudado. Ya yo creo que no tenga el tercer cielo. Yo creo que Dios ya para ti se mudó en un planeta que ni has descubierto todavía. Porque tú sabes que el tercer cielo existe, pero para ti ya no está en el tercer cielo, para ti ya se mudó. Entonces ya tú no tienes una imagen a quien tú puedas imitar. Tú vives nada más escuchando voces, noticias, que eso te absorbe en el subconsciente y el inconsciente. Y sin darte cuenta, eso es que tú respondes. Esa es tu respuesta. Por eso nosotros tenemos que ser bombardeados por la palabra, por la fe, no por esos comentarios y esas noticias, porque van directo al alma, al subconsciente y al inconsciente. Por eso tú te levantas desanimada y tú dices, pero ¿y qué pasó si yo estuve en la iglesia? Pero lo que el subliminalmente llegó a tu vida te capturó, y tal vez hoy no te dio la consecuencia, pero en 2 o 3 días lentamente te va aflojando. Entonces tienes que revertir todo eso en tu vida. Abre los oídos espirituales, abre los ojos espirituales. Y si tú estás aquí en la casa de Dios, es para provocar el cambio. Entonces, ¿a quién tú vas a imitar? ¿A Cristo o a un perdedor? A Cristo. A Cristo es que tú vas a imitar. ¿Y dónde está Él? En el cielo. ¿Dónde está? A la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. Ahí el pobre, como lo presentan los religiosos, ahí colgado en la cruz, que tú cuando lo ves hasta te da ganas de llorar. Mi Jesús no está colgado en la cruz. Mi Jesús está resucitado. Mi Jesús está en el cielo. Mi Jesús está orando, intercediendo y haciendo declaraciones. ¿Por qué todavía tú sigues el modelo antiguo? Y en vez de tú sentir que tienes que imitar a Jesús, tú quieres que Jesús te imite a ti. Mira cómo está colgado, porque todavía no lo han bajado de la cruz. Pero yo te voy a decir algo: así como Lázaro salió de la tumba, mi Jesús no está en la tumba. Mi Jesús resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Resucitó, y dice la palabra que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros. ¿Qué opera? ¿Qué significa? Que está dentro de nosotros. Y opera significa que no está inactivo, que está activo. Pero tú lo neutralizas. En tu casa tú puedes tener un blower y tiene todo funcionando, pero si tú no lo prendes, no te echa ni calor. Entonces tú tienes el poder de la resurrección, pero tienes que activarlo con la fe para que te enciendan el fuego y revolucione tu vida espiritual. Revolucione a quienes están contigo, a los que te rodean, a los que te siguen y aún a los que no te conocen. Porque se hace un ruido cuando tú haces una revolución. Llega el ruido. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es? Pero tú preferimos seguir anónimos, sin hacer ruido. Por eso ni los mosquitos llegan a tu cama. ¿Para qué? Porque ni sangre ya tienes. Hay lugares donde tú vas y los mosquitos se le pegan a uno, pero tú, hay otros que están y ni se le pegan. ¿Para qué? Si los mosquitos reconocen eso, se ya está muerto. Fíjese cómo son tan sabios. Dice Colosenses 3:1: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si has resucitado en Cristo, ¿cuánto han aceptado al Señor? Todo el que ha aceptado al Señor tiene al Espíritu Santo. Y si tú has resucitado con Cristo, entonces ¿qué te está mandando? Otra vez el apóstol Pablo: busca las cosas de arriba, no busque las cosas terrenales. Busca lo que está en el tercer cielo. Busca lo que el Padre Celestial tiene para ti. Tú estás como los pollos, buscando el maíz con qué comer, con qué subsistir, dejando de ver cómo puedes vivir en abundancia. Nosotros, cuando ponemos nuestros ojos en lo terrenal, estamos sobreviviendo. Es sobreviviendo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los colosenses, igual que a los corintios, porque son la iglesia, y eso es la tipología de nosotros hoy en día, que se le tiene que decir lo mismo: buscar las cosas de arriba. Es de arriba. Hay personas que ni el cuello lo quieren levantar porque le pesa. Tienen tanta pesadez aquí en el hombro por la carga que se le dificulta. Pues hoy hay el ejercicio: es de arriba. No es de abajo. No tengo que caminar como los pollitos. Aquí yo no voy a encontrar nada, porque toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, en Cristo Jesús. Y nosotros, sin darnos cuenta, nos metemos ahí en buscando las cosas que están debajo. ¿Por qué? Porque las cosas que están arriba nos dan más dificultad, en otras palabras, para el hombre que las de abajo. Porque las de abajo, tú quieres llamar a una persona para una influencia. Tú quieres llamar a un amigo para que te resuelva. Porque tú cuentas con lo que tú ves y con lo que tú sientes. Pero con las cosas de arriba te tienes que fajar. Pero ahí es las que son eternas, las que nunca van a perecer, las que siempre van a estar. Dice Mateo 6:31. Hasta el 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No, no afanéis. Entonces cuando tú te afanas, ¿por qué vas a comer? ¿Por qué va a beber? ¿Y por qué va a vestir? Está buscando las cosas de abajo. Abajo significa fuera del cielo, fuera del Padre Celestial, fuera del trono de Dios. Por eso el día que te saquen de un trabajo, tú te mueres y empiezas a ponerte como una gelatina. Ay, me quedé sin trabajo. ¿Por qué? Porque tú estás atado a lo terrenal. ¿Con qué voy a comer? ¿Con qué voy a vestir? Seguimos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Tú eres un gentil? Pues nos convertimos en gentiles cuando nos hacemos iguales que ellos, buscando lo de abajo. Porque a los gentiles se les dice: bueno, está bien, ustedes no conocen de Dios, ustedes no tienen la palabra revelada, ustedes están por lo que ven. Pero nosotros, ¿cómo vamos a estar como los gentiles? Buscando las cosas terrenales. A la verdad que eso es algo que nosotros no podemos entender. Caminamos como los gentiles, actuamos como los gentiles, mas no movemos como los gentiles. Los gentiles, tú le dices un milagro, tú dices un milagro, aquí tengo mi negocio. No entiendes, un milagro, no, esto, yo voy a hacer esto. Porque los gentiles no conocen lo sobrenatural. Los gentiles no conocen el poder de Dios. Entonces los gentiles están en ese nivel. Pero nosotros, en vez de estar en el nivel más alto, no hemos convertido al nivel de ellos. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El Padre Celestial sabe que tú necesitas todo lo que necesitas para vivir en la tierra. Él lo sabe. Entonces no creas que él es un ignorante. No piense que Dios está ahora jugando golf. No piense que Dios ahora está chateando, o que Dios ahora está durmiendo la siesta y se olvidó de tu circunstancia. Dios está pendiente, pero no quiere que tú te conviertas en un gentil, en una persona sin fe, en un incrédulo, en un temeroso, en uno que se esconde en una cueva, en uno que camina. ¿Para qué? Para hacer que los otros sigan el camino de los fracasados. Por eso el día que tú camines como los gentiles, tus hijos caminarán igual. Caminarán igual. Y tus generaciones seguirán igual. Porque ese es el modelo, eso es lo que ellos están imitando. ¡Ay! Oren porque papá se quedó sin trabajo. Yo no sé cómo le pagaré el colegio. ¿Cómo usted le dice eso a sus hijos? Usted está buscando como los gentiles porque usted está confiando en las cosas terrenales. Si a usted lo botan del trabajo, usted grita en su casa: ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora tengo un trabajo mejor que está en el cielo y ahora lo vamos a traer a la tierra. Voy a tener más bonificación, más vacaciones, más todo, un salario mejor. Pero usted, sin darse cuenta, se comporta como los gentiles. Y tanto que lo critica, tanto que lo señala a los gentiles, a los del mundo. Ay, pero míralo, míralo, míralo. Mientras tú te señalas, cuatro te están señalando a ti, míralo. Dile, ¿y tú? Seguimos. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Ahí te está dando la estrategia. Busca primeramente el reino de Dios. No busque lo terrenal, busca las cosas de arriba. Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que mientras tú buscas de primero a Dios, lo demás se te harán añadido. Es decir, que serán agregados a tu vida. Viene un extra de Dios. Mientras tú busques todo lo de Dios, Dios te va a recompensar con un bono. Ese es el bono de Dios, el bono espiritual. ¿Para qué te afanas por lo de la tierra? Si tienes un bono, Que Dios te dice, en la mañana levántate y adórame, adórame, adórame. No me vengas con quejas, no me vengas con lamentaciones, no me vengas con problemas. Porque cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, el bono al mediodía te lo hago llegar. Te hago llegar un bono. Y no más, por ser tan complaciente una mujer y un hombre de tanta fe, no solamente te doy un bono al mediodía, al otro día y durante 7 días te voy a dar bonos extra. Te lo voy a dar y te lo voy a multiplicar. Porque yo he visto que tú no entres en los afanes y las necesidades de lo que vas a comer, de lo que vas a vestir, de lo que vas a beber. Porque tu espíritu está más alto que una necesidad. Y hoy tú necesitas entender eso. Y tú que me estás viendo también, entiende eso. Yo siempre a mis hijos le he inyectado fe. Fe y fe. A veces mi hija me dice, pero mami, porque ella quiere un consuelo igual que el de ella. Ay, que yo me ponga. Así, eso no es nada. Ponte a orar y tú verás cómo Dios resuelve. Ay, pero mami, ¿por qué tú me hablas así? Ay, ¿qué tú quieres? Si yo conozco al Dios Todopoderoso. Si yo conozco al Dios que hace milagros. Yo no me voy a poner, ay, sí, será difícil. Ay, 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 ay. No, le inyecto fe. Le inyecto fe, fájate, dobla tus rodillas. Y tú verás, conéctate con el cielo y el 911 te responderá inmediatamente. Te responderá inmediatamente. Pero no te conectes conmigo porque yo no tengo nada que darte. Pero el cielo sí tiene algo que darte. El Dios Todopoderoso sí tiene mucho que darte. Tiene demasiado, conéctate con ellos. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso cuando tú no le respondes a la persona en el nivel en que está, muchos se enfadan contigo. Ay, qué fuerte fue, qué brava. Ay, yo que fui a buscar un consejo y mira lo que me dijo. Ah, ¿tú quieres que yo vaya a hacer pollo? Te equivocaste. Yo me muevo como las águilas. Así que sube el nivel, porque como pollo jamás me encontrará, pero como águila sí. Así que eso es lo mejor. Y cuando tú busques una gente y te encuentres con un pollo, sal de ahí volando, porque te vas a convertir peor que el pollo. En días pasados vi una foto de un águila que fue a las aguas y tomó un cocodrilo. Pero usted sabe lo que pesa un cocodrilo. Lo agarró con las garras, y lo alzó y se elevó. Ah, él dijo, esta es mi comida. Ay, tal vez piensa que yo voy a coger un gusanito, una cosita. No, un cocodrilo. El cocodrilo dirá, ¿y para dónde es que yo voy? Dirá, para mi estómago. Eso es asombroso. El águila no vio limitaciones. Ah, porque entonces empiezan que el peso del cocodrilo, que pesa qué sé yo cuántos kilos. El águila dijo, tengo hambre y esto es lo que quiero. Punto. Esto es lo que quiero y punto. No busques problemas, no busques limitaciones, no busques situaciones, porque Dios es todopoderoso. Cuando yo vi la foto, lo primero que dije, wow, ¿y cómo fue que lo sostuvo? Porque tal vez lo agarra, pero mantenerlo volando. Ella no vio imposibilidad. Para el águila, eso era una plumita. Eso no era nada. Porque ella no vio las limitaciones del hombre, que razona, que le saca la raíz cuadrada, le busca la división, le busca todo. Así eres tú para hacer algo. Le busca las 5 patas al gato. Y después, cuando le encuentra, le quiere buscar las 6 y la 7. Al final dejó de ser gato, entonces se convirtió en un monstruo. Tú misma busca las cosas de abajo. En el cielo están todas. Por eso Dios me dijo hoy, voy a hacer milagros. Como lo vaya a hacer, no sé. Pero yo sé que lo va a hacer. Así yo me pongo, ¿y ahora cómo será? Y con la pandemia. ¿Y qué? Pero yo inmediatamente salgo del movimiento y de la atmósfera de Dios. Entonces usted llega a su casa y no ve que el techo tiene una gotera. Usted lo ve tapado, ve un cielo abierto y dice, ¡wow! ¡Aleluya! Así mismo. Cuando yo camino en las tardes, yo y mi esposo, dice mi esposo muchas veces, está lloviendo. No te importa, vámonos. Y empezamos en el nombre de Jesús. Ahora tus hijos van a orar y se para la lluvia. En una hora que se derrame la lluvia. Empieza cosa. Y yo, ¿ya oíste, Señor? Para la lluvia que vamos a caminar. En una hora ven, arrecia, pero ahora cielos abiertos, así mismo. Caminamos. Ay, pero si la lluvia, ay, no vamos a salir, no vamos a salir, no vamos a salir. Ay, ay, ay. Tú tienes voz para declarar. Tú tienes voz para hacer que las cosas sucedan. Y el cielo está esperando esa voz tuya. El cielo está esperando tu decreto. El cielo está parando tu mandato. El cielo está mandando, esperando que tú acciones. ¿Cuándo vas a accionar? Dale mensaje que edifiquen la iglesia. Da mensaje que edifiquen a tu discípulo. Da mensaje que edifiquen a tus hijos espirituales. Da mensajes que levanten. Porque eso es Dios, es un Dios que levanta, es un Dios que fortalece. Si tú cambiaste de Dios, ese es tu problema. Pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Porque dice que busca las cosas de arriba. Entonces, ¿cuáles son las cosas de arriba? Sanidad, milagro, liberaciones, santidad, protección, unción, gloria, fe, todo eso, paz. Todo eso está en el cielo. Y dice que buscar las cosas de arriba. ¿Cómo se consiguen las cosas de arriba? ¿Con influencia? No. ¿Haciendo contrataciones? No. ¿Haciéndote la carita linda? No. ¿Cómo tú consigues las cosas de arriba? ¿Cómo tú la buscas? En oración. En comunión con Dios. Ahí es que al pueblo le ha faltado. Ahí es donde no hemos querido llegar. Ahí es donde el enemigo te ha embaucado. Y ahí es donde tú has hecho la mil y una para no hacerlo. No es lo mismo orar mientras tú estás sentado en tu oficina que tomar un tiempo aparte para buscar las cosas de arriba. Pero entonces el tiempo nos controla y no tenemos el poder nosotros supuestamente para controlar el tiempo. La agenda es demasiado. Entonces creemos que buscamos los sustitutos de la comunión con Dios. Ay, sí, Señor, mira, estoy rápido para el trabajo. Ay, mira, Señor, esto se me presentó. Y tú en el carro, tú en el cosa. Ok, tenemos una vida de comunión. Pero Dios quiere que así como Él se apartaba, dice la palabra en Lucas 5:16. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba, a lugares donde no había nadie, a lugares donde él solamente estaba en comunión con Dios. Se apartaba a lugares desiertos. Ahora tú entras a una habitación y entras con el celular. Estás adorando y te llaman y entra un mensaje y lo coge. Estás más pendiente si te llaman. Estás viendo el reloj. Pero él se apartaba porque él sabía que él tenía que buscar las cosas de arriba. Él sabía que no podía operar en la tierra si no tenía lo de arriba. Si no tenía lo del cielo, iba a ser un conejillo. Lo iban a tomar y lo iban a despedazar. Pero si él buscaba las cosas de arriba, el propósito de él se iba a cumplir. Por eso eres tan débil espiritual. Porque no te puedes apartar a los lugares desiertos. Desierto es en tú y él a solas. Diario, y dice, mas él se apartaba a lugares, lugares donde nadie lo interrumpiera, donde no hubiera un murmullo, donde nada, donde él sabía que lo primero era conectarse con el cielo. ¿Tú has hecho esa prioridad? No lo has hecho. A veces creemos que predicar la palabra, ser mentor, ser discípulo, ser pastor, muchas cosas, ya con predicar la palabra estamos en comunión con Dios. Ya creemos que como manejamos el altar o tú manejas muchas situaciones, ya con eso. No, tú no buscas y no puedes buscar nunca un reemplazo de la comunión con Dios. Dios te quiere porque ahí es donde tú te presentas cara a cara con Él. Ahí es donde tú le dices a Dios: dependo de ti, no dependo de la circunstancia. Quiero ser como tú. Así como el Padre y yo somos uno, así yo quiero que sean uno, dijo Jesús. ¿Hemos llegado a eso? No. Entonces queremos las cosas de arriba sin sacrificio. Y todo lo que se gana sin sacrificio se pierde. Todo lo que tú obtengas sin nada que te cueste, lo pierdes, porque nunca lo vas a valorar. Nunca lo vas a valorar. Es muy fácil decirle: ore por mí. Ok, el otro puede orar, pero tú nunca vas a apreciar lo que Dios te dio a través de la oración del otro. Pero si tú ahí estás todos los días buscando a Dios en intimidad, día a día, y no solamente para que te dé un favor, no para que te dé una dádiva, sino para tú crecer espiritualmente, para tú vencer tus temores, para tú ser fuerte, para tú ser valiente, para tú ser osado, para tú dominar todas las condiciones, porque para eso te hace uno con Él. Entonces recuérdate que tienes que actuar, hacer y comportarte como Él. Cuando tú te veas hoy al espejo, dile: ¿a quién me parezco? Va a decir: a mí no me te pareces, porque estás muy alejado de mí, muy alejado de mí. ¿Para qué tú quieres esa comunión? ¿Qué nosotros buscamos con las cosas de arriba? Aparte de que Dios nos da el bono extra, de que nos paga vacaciones extra. Ya nuestro nombre, identidad y todo estén escritos en el cielo. Y tú muriéndote por una tarjetica aquí de solidaridad. Ay, 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 si me llegara una bendición. Derrama los cielos, Señor. Derrama los cielos. Quiero ver un milagro. Quiero ver la despensa llena. Quiero ver la nevera llena. Quiero ver el banco repleto. Quiero ver las deudas saldadas. Señor, ese es mi bono. Quiero ver la expansión. ¿Qué tú haces cuando buscas las cosas de arriba? Eres transformado. Dice Lucas 9:28. Y como 8 días después de esta palabra, Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Oiga, subió al monte a orar. Y mientras oraba, en Lucas 9:29, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Pero ¿qué le estaba haciendo? Mientras oraba, la gloria de Dios se hizo visible sobre él. Y quiero que pases a Lucas 9:32. Y Pedro y los que estaban con él rendidos en sueño, mas permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Es decir, que mientras Jesús oraba, mientras Jesús buscaba las cosas de arriba, los demás, los discípulos que estaban durmiendo, ¿sabes cómo dice mi versión? Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él, que eran Moisés y Elías. Pero lo vieron, pero no se manifestó en ellos. Tú puedes ver los milagros en otro, la sanidad en otro, pero no en ti, porque te vence el sueño. Y el sueño te lo vence lo terrenal. Pedro y sus compañeros pudieron ser parte de esa transformación, de orar para que su rostro y sus vestiduras resplandecieran. Dice, su rostro cambió. Fue la parucía donde se puso Moisés y Elías, donde estaban ellos dos y vieron. Entonces, queremos tenerlo todo, la transformación, la gloria, pero vencido por un sueño, un letargo. El sueño significa el letargo, la apatía, el cansancio, la dejadez, la rutina, la familiaridad, la frialdad espiritual. Todo eso es venciendo, que te vence el sueño. Pero ¿quién va a seguir durmiendo? ¿Quién va a seguir siendo vencido por ese sueño? Porque dice que Jesús se apartó ahora y mientras oraba. Mientras oraba, hay algo que se conecta del cielo con la tierra. Cuando tú empiezas a orar, hay ventanas de los cielos que se abren. Hay una libertad en el espíritu. Pero Jesús vio la prioridad de lo que era orar antes que dormirse. Entonces no te dejes vencer por cada uno de esos espíritus que te están merodeando, te han tomado y tú feliz. Ay, ahora me duermo tan tranquila, ahora es un sueño. Ay, mira, ahora me prefiero verla por el internet, la iglesia. Ay, pero Dios sí ha sido bueno que el Instituto de Liderazgo es online, es virtual y lo puedo ver hasta durante un mes. Ay, pero Dios sí es bueno. Y tú con las manos ahí en la cabeza, con la barriga para arriba, en una camita. Dejando de ver la gloria. Mira, el milagro puede pasar por tu casa y dice: desvíate, que aquí están en sueño profundo. Aquí ni aunque la gloria se haga visible, ellos van a creer que es un fantasma. Sigue de largo, que aquí yo veo una, aquí yo veo un matrimonio, aquí yo veo una familia que está orando, que ora, que vela, que intercede, que dobla sus rodillas. Yo leí un testimonio de un satanista. Y el satanista, él salía de su cuerpo y viajaba. Y él tenía una asignación de destruir una iglesia. Dice él que ese día salió del cuerpo a destruir la iglesia. Y cuando iba de camino a la iglesia, él vio una luz que salía del techo. Él dijo: ¿qué será esa luz? Él entró y cuando entró, estaba el pastor y todo su liderazgo orando. Dice él que cuando entró no pudo hacer nada por la oración que estaba haciendo. Y eso hizo que él viera y dijera: el poder de ese Dios es más fuerte que el poder del Dios que yo le sirvo. Y entregó su vida al Señor. Oye eso, porque él vio un cerco, él no vio hombre, él vio un cerco impenetrable, que la asignación que él tenía para traer para esa iglesia no pudo. ¿Por qué? Porque esa iglesia estaba buscando las cosas de arriba, no de abajo. ¿Con qué voy a pagar la renta? ¿Cuántas almas van a venir? ¿Con qué voy a terminar esto? ¡Nada! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por si todavía tú no sabes orar, a esa oración por lo menos. Y mientras oraba, mientras algo sucede en el espíritu, algo sucede en el mundo espiritual, mientras ora, algo en el cielo sucede que se hace visible en la tierra. Puede ser que tú no sientas nada, no percibas nada, no creas, hay algo que está sucediendo. ¿Para qué tú buscas las cosas de arriba? No solamente para transformarte, para la gloria de Dios. Y estamos para ver la gloria de Dios. Oye, es que te lo digo, es la gloria de Dios. Que cuando los satanistas, el mundo te vea, no vea una figura, no vea, sino vea una luz que resplandece. ¿Qué es lo que tú tienes? Yo quiero de lo que tú tienes. ¿Qué? Hay algo que tú puedo ver, pero no puedo discernir. Que la gente te diga, pero tú digas: es la gloria, 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 es la gloria. Este es el tiempo de cargar la gloria de Dios. Y con mascarilla y todo, di amén. Amén. Aunque no pueda respirar, amén. Amén. Y lo quiero más alto, amén. Amén. Más alto. Amén. Más alto. Amén. Más alto. Amén. Más alto. Amén. Amén. Los cielos son abiertos. Lucas 3:21. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Vimos en Lucas 9:29 que mientras él oraba, su rostro se hizo otro y su vestidura resplandeciente. Ahora, mientras él oraba, ponlo de nuevo, el cielo, ¿qué hizo? ¿Qué estaba haciendo? Los otros se estaban bautizando y estaban como una religiosidad. ¿Y qué tiempo falta? Ay, todavía son mucha gente. Cualquiera no se bautiza. Ay, Dios mío. Tal vez se me pegue el COVID aquí. Déjame yo. Tal vez para otra. Pero mientras hay uno que dice: Padre, yo estoy aquí. Padre, yo quiero alabar. Yo quiero romper esta vieja naturaleza. Yo quiero que tú me uses poderosamente. Ay, Padre, esas aguas yo las anhelo. Padre, porque yo sé que yo veré la gloria. Yo sé, Padre, que tú tienes un propósito en mí. Ahora yo uno el cielo y la tierra. Padre, desciende desde los cielos. Todo el resto que se bautiza. Pero ese viene el que lo está bautizando y le da palabra profética. Sale del bautismo y cuando llega a la casa, ahí lo está esperando un nuevo trabajo. Ahí le está esperando hasta un carro. Ahí lo está esperando una casa. Ahí le está esperando la restauración del matrimonio. Ahí le está esperando todo. Mientras. Es decir, que duró todo el tiempo orando mientras esperaba que lo bautizara. Y él era el Hijo de Dios. Sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿a quién tú vas a imitar? Al vago, al que tiene hipotermia espiritual. ¿Sabe a quién le da hipotermia? El que se mete en el frío y se le congela la sangre. Se quedó tieso así. ¿Dónde están los que están vivos? Entre mayor es el rango de un hombre y una mujer espiritual, mayor debe ser su vida de oración. Los cielos están cerrados. Pues revisa. ¿Qué es lo que tú estás orando o estás pensando? Que no soy transformado. Revisa. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Si recordando el pasado o orando. Los planes del enemigo son desechos. Cuando tú buscas lo de arriba, tú no tienes que hacer nada. El mismo Dios entra en batalla por ti. El mismo Dios desbarata los planes del enemigo. Y tú tan afanado. Ay, me está llegando ya el enemigo. Me está pisando los talones. Me está pisando. ¿Por qué? Porque no estás orando. Pero mientras tú estás orando, el Señor Todopoderoso con su ejército le dice al enemigo: hasta aquí llegaste. Detente. No le puedes tocar. No le puedes poner un dedo encima. No le puedes tocar a su finanza. No le puedes tocar a su familia. No le puedes tocar a sus hijos. No le puedes tocar. Dice Daniel 6:9 que cuando el rey Darío firmó esto, el mandato, sigue el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué hacía? Oraba. Había un edicto, el rey había promulgado que todo el que no adorase a su Dios en menos de 30 días sería echado al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Se puso como una esponja, se puso como una gelatina. No, ¿qué hizo? Como oraba, es decir, que su vida era de oración. ¿Qué hizo? No tuvo que hacer nada nuevo. Siguió orando y dando gracias. No diciendo: Señor, ¿y qué he hecho yo para que esto me suceda? Señor, pero qué grande este martirio. Señor, pero dime. Todos los palitos me han caído juntos, Señor. Me han llegado todos, Señor. Revélame. ¿Qué hacía Daniel? No le dijo: ¿por qué ese edicto? ¿Por qué tengo que ir al foso de los leones? Le daba gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu espíritu. Gracias, Señor, por escogerme a mí. Gracias, Señor, por ¿estaba dando queja como tú? Señor, no sé, pero tengo una temporada donde no pego una. El Señor dijo: pégalo en oración y deja de estarte quejando. Así es que la gente confunde lo que es oración. Tú crees que está buscando las cosas de arriba. Tú estás buscando consuelo en tu alma. Daniel 6:20, pon. Y acercándose al foso de los leones, llamó a voces a Daniel con voz triste. Llamó el rey y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. El que busca las cosas de abajo reconoció que había uno que buscaba las cosas de arriba. ¿Te ha podido librar de los leones? El rey estaba ansioso. El rey decía, no, 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 no. Esto es espectacular. Esto está. 6:21. Entonces Daniel respondió al rey. Oye, él respondió lo más tranquilito. Sin problema. Así. ¡Oh, rey, vive para siempre! Sigue. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él no fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, rey. Dáselo fuerte a él. Él estaba en paz, él estaba descansando, porque mientras los otros estaban arruinados, él vivía dándole gracia y orando. Lo libró de los enemigos. ¿Tú quieres que los enemigos no tengas tú que pelear? Busca la cosa de arriba como Daniel. Que cuando el rey, el faraón diga, ay, ¿cómo? Dime, ¿y el Dios al que tú le sirves te pudo librar del divorcio? ¡Oh, gran rey! Al Dios al que yo le sirvo cerró la boca de los leones y fui hallado inocente ante él y ante ti también. Así que tú no puedes tocar mi matrimonio, ni mis hijos, ni mi casa, ni mi hogar. ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Gana la batalla en la oración! Y cuidado si vuelve con la misma queja. Cuidado si vuelve con el mismo ceremonial. Aquí, como me dice la gente, me despidieron y no sé dónde voy a vivir. Ya nada más me echaron y me dieron este mes de mi casa. Mi hija empieza a darle gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? Que como tú no buscaste nunca la cosa de arriba, ahora te tienes que conectar con lo de arriba, porque te conectaste mucho con lo de abajo. Alguien te prometió un trabajo, alguien te dijo, y a ese fue que tú lo hiciste Dios. Verdaderamente es el tiempo de hacer a Dios tu Dios. Hazlo. Ahora está la gente buscando un empleito, buscando una influencita, buscando esto. Ay, me llamaron, me llamaron, me llamaron, me llamaron. Que te llamen del cielo, que te llamen el arcángel Gabriel. Oye, 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 hija, hijo, el rey ha mandado, el Dios Todopoderoso dio la orden que te responde a todas tus oraciones. De rodillas de hoy en adelante. Y enseñarle a un pueblo lo que es el poder de la oración. Así que intercesores, prepárense. Quiero fuego. Es fuego que quiero. Fuego. Pero si tú vas con esta cara a los intercesores, ay, la situación está difícil. Vamos a ver. Mi hijo, cuando yo entre en el espíritu, los leones se lo tragan. Porque ellos están, ay, me van a comer. Ay. Daniel le dijo a los leones, mira, cuéntense ahí hasta que el rey venga. Déjenme yo hablarle del Señor. Acuéntense ahí, duerme su siesta. Ese fue el mejor tiempo de los leones. Y eso cambió lo que es el parecer de los gentiles a un Dios. De lo que es el imperio de Satanás sobre lo que es Dios. Enséñale quién es tu Dios. Cuarto. Caminas en lo sobrenatural. Caminas en lo sobrenatural. ¿Qué significa caminar en lo sobrenatural? Caminar sobre los problemas. Caminar sobre las tormentas. Caminar sobre todas las injusticias. Caminar sobre todas las persecuciones. Caminar sobre todos los problemas. Eso es caminar en lo sobrenatural. Que tú caminas sobre ellos. Ellos están ahí debajo y tú pisándolo. Tú pisándolo. Dice Mateo 14:23. De después de despedir a la multitud, subió al monte a solas a orar. Oiga, él estaba con la multitud. En vez de decir, estoy cansado, estoy agotado, ya no puedo más. ¿Qué dijo? Voy a orar. Subió. Cuando tú das un sermoncito o das la casa de paz, ya tú sientes, ay, qué cansancio. Ay, estoy hecho triza. El enemigo dijo, qué bueno que dijiste que está hecho palo y triza. De verdad que te voy a poner hecho palo y triza. Jesús despidió a la multitud, no una multitud cualquiera, y se fue a solas a orar. Y al anochecer estaba allí solo. Que no fue una hora. Madrugó todo, hizo vigilia. Vigilia. Pero ¿qué hizo los discípulos? Precisamente lo envió para que se fueran al otro lado en la barca. Le dijo: le voy a demostrar lo que es irse, lo que es no orar y lo que es irse, para que ustedes busquen sus propios deleites y placeres para descansar. Le voy a enseñar lo que yo gano y lo que ustedes pierden. Dice en Mateo 14, 24. Pero la barca ya estaba a muchos estadios de la tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Oiga, los discípulos que se fueron y no se quedaron a orar, se fueron, pero se le agarró un tiempo, oiga eso, que el viento era contrario. ¿Usted significa lo que es el viento contrario en una barca? Eso es dándole golpe, eso son las olas, eso era así, ve, shh, shh. Eso no es una lancha, la de Tron o de esa gente. Era un barquito de esos de pescar con un azote del viento. Pero como no estaban orando ni oraron, ¿qué estaban haciendo? En pura alma, en lo terrenal. Pero dice el 14:25, y a la cuarta vigilia de la noche, significa de 3 a 6 de la mañana, la cuarta vigilia. A la hora de mayor, ahí es donde los demonios, el reino de las tinieblas hace todas sus cosas de 3 a 6. Vino a ellos andando sobre el mar. Oye, cogió el tiempo peor, la circunstancia peor, para demostrarle que él la venció mientras oraba a solas. ¿Por qué no esperó que la tormenta se diera? ¿Por qué no la paró para él caminar? Para enseñarle, así como yo la dominé, porque primero estuve buscando lo de arriba y eso no me pudo detener. Yo les enseño que lo que ustedes tienen que hacer. Pedro, cuando lo vio, dijo: Señor, si eres tú, dile que voy. Pedro de osado, porque siempre hay uno, pero sin vida de oración, sin fortaleza. Cuando caminó y vio la tormenta, descendió, porque no tenía el aval, no tenía lo que lo sostuviera. Por eso a veces tú te pones agresivo, no te preocupes, que eso yo me lo como ese problema. Y a la semana hay que ir a orar a tu casa. Vengan, que está en la cama. Yo te estoy demostrando lo que tú ganas cuando buscas las cosas de arriba. Sí, porque hay personas que dicen: no te preocupes, que eso lo agarro yo. Y a la semana, por favor, vengan aquí a mi casa, que no me he podido levantar. Tengo una pesadez que no puedo. Te siento que me están jalando por los pies. Siento que eso. ¿Por qué? Porque se pone a hacer guerra sin tener el fundamento y una vida que lo proteja. No tiene la fortaleza para enfrentar. Jesús enfrentó esa condición. ¿Por qué? Porque pasó a sola. Y era un era del anochecer. Y estaba sola. Dijo: cuando las cosas se empeoran, no disminuya la oración. Incrementala. Multiplícala. ¿Cuánto te estoy dando por el mismo precio? Pero pobre de ti si no ora. Espíritu Santo, persíguelos hasta tumbarlos de la cama. Tráele el insomnio espiritual, pero que se conviertan en atalaya, se conviertan en guerreros y en guerreras, se conviertan en centinela, se conviertan en esos hombres y mujeres que no se dejen vencer por el sueño. Y aun cuando no te despierten el sueño, Dios te perseguirá. Dios te perseguirá, porque esta palabra es para este tiempo. Dios me dijo: buscad las cosas de arriba. A veces hay gente que dice: ¿y cómo podrán terminar ese templo? Mas buscad las cosas de arriba. ¿Cómo podrá funcionar mi negocio? Buscad las cosas de arriba. ¿Cómo podrá crecer la iglesia? Buscad las cosas de arriba. Búscala, búscala, te dice el Espíritu de Dios. Búscala. Anoche tuve un sueño, no se lo voy a contar completo, pero le voy a contar algo. Me soñé que yo estaba en un muro tan alto y tan fuerte, que cuando yo vi hacia abajo, yo dije, Dios mío, si yo me tiro de aquí, yo me mato. Y cuando yo veo ese muro, era una cosa tan fuerte, y en el mismo sueño, yo sentí, dice, ese es el muro de la oración. Y se levantó una estampida de esos animales, bisontes que tienen cuerno, todo, dándole al muro así, con los cuernos, todo. Y el muro ni se movía. Ese es el muro que te protege. Ese es. Iglesia, créele a Dios. Busca a Dios. Búscalo de arriba. No te entretengas con lo de abajo. No te distraiga. Busca a Dios y lo encontrarás. Tu vida será transformada. Los cielos serán abiertos. Él peleará por ti y vencerá a tus enemigos. Y caminará sobre los sobre lo natural. Dominarás la circunstancia. Y tú, levántate, iglesia. 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 Siento el Espíritu de Dios. Levántate, iglesia. Levántate. 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 En el suelo, que se ha desmotivado, que ha dejado que el enemigo tome territorio, ahora mismo yo lo cancelo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Hoy las oraciones cambian, no oraciones de queja, ni oraciones de lamentaciones, no oraciones de fracaso, oraciones de poder, de exaltación, de gloria a Dios Todopoderoso. Hoy declaro la palabra de Colosenses 3:1. Ahora pónmela otra vez. Ponme la palabra otra vez. Colosenses 3:1. Si pues sabéis, quiero que lo repitan. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Todos creen que han resucitado? ¿Todos creen que han resucitado? Hay algo que le quema adentro. Hay un fuego que no lo deja. Hay algo que no lo deja dormitar. Buscar las cosas de arriba. Es ilegal que tú, habiendo aceptado al Señor, sirviéndole al Señor, siga buscando las cosas terrenales. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Hoy lo declaro sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Pueblo se activa, iglesias se activan, todos se activan en el poder más fuerte y poderoso, la oración, la comunión con Dios, para ver al hacedor de milagro ahí en tu casa. Muévete, muévete, declara, proclama una nueva temporada, un nuevo tiempo, cosas grandes. ¡Vamos! Dios, que va a haber personas que así como fue cambiado el rostro de Jesús y sus vestiduras, así mismo van a haber pastores, pueblo, que van a cambiar de una forma sorprendente. Entrarán en una intimidad con Dios tan grande que ni se van a parecer, ni la forma de predicar, ni de orar. Serán otros, otros, porque estarán bajo la gloria de Dios. Reciban, reciban. Gracias, Señor. Gracias.